Hola, soy Joan Sebastián Maecha Turriago y me encuentro con mi compañero Nicolás Peña. Somos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de tercer semestre de la Universidad La Gran Colombia y el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una de las personas que constituyen el grupo de Voces Líderes, y él es Jimmy. Jimmy, muchas gracias por aceptar esta invitación, por sacar el tiempo y pues nada. Bienvenido.
Muy buen día, muchachos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, vamos a empezar haciendo una pregunta a cargo de mi compañero Nicolás.
Una pregunta sería, ¿qué papel desempeña en la fundación?
Mi rol en la fundación es el representante legal de la misma. La persona que debe velar porque se cumplan los objetivos y fines de la fundación, los cuales consisten en servir a la comunidad, en buscar su bienestar, en cubrir sus necesidades y más que todo cumplir sus sueños.
Listo, perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva en la fundación?
Nosotros llevamos realizando actividades en la comunidad prácticamente 15, 16 años.
¿Y usted?
Desde nuestros conocimientos, desde nuestro tiempo, por ejemplo con clases de ajedrez en los colegios donde estábamos, en Génesis, con temas de reporteritos, temas de lectura, de pintura, de fotografía. Y hace 4 años, el 18 de abril del 2017, decidimos registrar formalmente en Cámara de Comercio la organización con el nombre de Voces Líderes Colombia, dando el nacimiento ya a la persona jurídica.
Bueno, Jimmy, ¿cómo surge esta fundación? ¿De quién fue la idea de crear esta fundación?
Esto surge de inconformidades. Desde pequeños nos incomoda muchas cosas en la comunidad. Nos incomoda la desigualdad, nos incomoda el hambre, la delincuencia, la falta de equidad sobre todo. Pues obviamente en esa época no podíamos crear una organización, ni sabíamos, pero a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimientos, vamos tomando nuestro tiempo y las ganas de generar cambios, no solo en la crítica, sino en la acción. Y ahí es donde empezamos con las actividades que mencioné hace un momento. Ya en el 2017 los fundadores somos 5, mis padres y 2 hermanas. Conmigo ahí estamos los 5 que le damos la creación a la persona jurídica de la fundación, apoyados de amigos, familiares y personas que nos conocen, que han visto la labor que realizamos y en el transcurso del tiempo se han unido y se han vuelto líderes de la fundación para compartir su tiempo y conocimiento con las comunidades.
Bueno, ustedes hicieron una bonita labor con lo que fueron con las mujeres de la cárcel, que pues algunas contaron su historia. Esa idea de ese proyecto con las mujeres de la cárcel, ¿cómo surgió hoy? ¿Qué experiencia les dejó?
¿Qué fue lo que los motivó a ir a la cárcel y realizar esas actividades?
Nosotros actualmente tenemos 12 líneas de acción enmarcadas en 4 áreas de servicio. En educación, que es nuestro pilar. En emprendimiento, que es fundamental para nuestra comunidad. En salud, viéndolo desde lo físico y desde lo mental, y en ambiente, porque si no cuidamos nuestro territorio, pues estaremos destinados a destruirnos nosotros, el planeta seguirá sin nosotros si nosotros no lo cuidamos. Y entre esas líneas de educación está Reconstruyendo Sueños, que es nuestra línea de trabajo en la reclusión de mujeres de Armenia, Villa Cristina. Nosotros partimos de una idea de ir a acompañar a las mujeres y a los niños que tienen ellas y que no pueden brindarles pues el tiempo por estar privadas de la libertad. Y al llegar a la reclusión con la directora, con las personas a cargo de todo el tema de proyección social, de educativas, vimos pues que nuestro pensamiento inicial no estaba de acuerdo a las necesidades, o más allá de las necesidades, porque sí es una necesidad, lo mencionado, de acuerdo a las posibilidades, por el espacio, por el contexto, por el tiempo, por la organización de lo mismo. Entonces desde la reclusión nos invitan a que miremos las necesidades que se pueden abordar, y juntos empezamos a construir un trabajo en conjunto con las internas. Empezamos en el 2018, en el primer semestre de 2018, con encuentros donde nosotros aportábamos lo que hemos venido haciendo siempre, nuestro tiempo y conocimiento. Entonces una de las líderes aportaba manualidades, otra aportaba literatura, otro aportaba ajedrez, otro aportaba en el pre-ICFES temas de inglés, sociales, ciencias, ambientales, entre otras, ¿cierto? Entonces así estuvimos trabajando el 2018. 2019 nos enfocamos, gracias a los voluntarios que pudieron continuar en el 2019, con temas principalmente habilidades para la vida. Nuestra líder de la línea se llama Jessica Camargo y ella es psicóloga. Entonces nuestro trabajo principal en la reclusión se ha enfocado en habilidades para la vida. Más allá de los conocimientos, es qué hacemos con los conocimientos, donde ellas puedan tomar decisiones y adquirir herramientas que ojalá las lleven a otros sitios diferentes a estar privadas de la libertad. Y de ahí apoyados con literatura, ya que afortunadamente Yane López, otra de la líder de promoción de lectura en la fundación e integrante también de la línea de Reconstruyendo Sueños, entonces empezamos a trabajar temas de literatura. Se nos suman dos psicólogas más, una es Marcela y la otra es Sara, dando un enfoque de género al tema de literatura, y este trabajo se realizó en el 2019. Sin este trabajo no pudiésemos haber logrado en el 2020 el libro, porque en el 2020, que es un proyecto ejecutado en el marco del Ministerio de Cultura, el programa nacional, una convocatoria que ellos sacan, nosotros participamos y ganamos con dos proyectos, Voces de Libertad, que se llama el libro y el proyecto, y Reporteritos del Patrimonio, Paisaje Cultural Cafetero. En Voces de Libertad lo enfocamos en la reclusión. Ya veníamos trabajando ahí y estábamos manejando la literatura, una de las artes, ¿cierto? Entonces ahí logramos enfocar el trabajo en la reclusión, en temas de cultura y apoyarnos para poder sacar este libro. Llega la pandemia en el 2020. Por eso digo que sin el trabajo hecho desde el 2018 y focalizado en el 2019 en literatura, no hubiésemos tenido este resultado, porque no pudimos hacer las clases presenciales como veníamos haciendo. Fue virtual, los encuentros se vieron afectados por lo mismo, por temas internos también de la reclusión, cambios, adecuación de la sala de sistemas, mientras ellos migraban también a una virtualidad, mientras nosotros también nos ajustábamos a la virtualidad, pero aún así logramos generar un proceso en el 2020 dando cumplimiento a las obligaciones que adquirimos con el Ministerio de Cultura, el Programa de Concertación Nacional 2020, y se trabajaron habilidades para la vida como nuestro pilar, literatura como se debe de hacerse pues con el Ministerio de Cultura, y temas de tecnología, información y comunicación, donde ellas adquirieran habilidades de qué es un Word, qué es un PowerPoint, donde ellas pudieran digitar en algún momento los escritos que ellas mismas fueran creando. Y así fue como se fue dando, gracias a que ya veníamos trabajando en literatura y que sale una convocatoria. Nosotros lo que hicimos fue encarrilar nuestro trabajo a la convocatoria que estaba abierta para poder aprovechar esos recursos nacionales, traerlos a nuestro territorio que mucha falta hacen, y poder beneficiar con esta formación a las internas. Una vez nosotros sacamos los libros, entregamos, hicimos convocatoria a todas las bibliotecas del departamento. No todas asistieron, pero las que asistieron les entregamos copias de esos libros para que estén en las bibliotecas al alcance de la comunidad, todos puedan conocer este proyecto, estos contextos, este trabajo realizado. Se entregaron libros a cada interna y se les entregaron copias adicionales para que ellas pudieran entregarlos como toda una escritora, porque ahora ellas son escritoras, tienen ya su primer trabajo realizado, con autógrafo, con dedicatoria, quienes ellas quisieran, un hijo, una madre, un amigo, una pareja, un familiar, o guardarlos para sí y después mirar qué hacen, ¿cierto? Desde su completa libertad.
Bueno, Jimmy, y ya una pregunta un poco más personal, cuéntenos cómo fue esa experiencia, ¿qué lo marcó? ¿Qué mensaje le dejó después de haber logrado todo esto, de haber construido todo esto?
Deja un muy buen sabor. Como les mencionaba, el 2020, uno no construye un proyecto y en imprevistos coloca pandemia mundial, ¿cierto? El proyecto iba avanzando en los días, las semanas, los meses, y nosotros nos veíamos en que íbamos a incurrir en un incumplimiento con el Ministerio de Cultura, o pues obviamente estaba la justificación de que no íbamos a poder hacer un proyecto que nos soñábamos para ellas, para las internas, donde ellas son las protagonistas, nosotros somos unos actores que ayudamos a articular lo que ya está, ¿cierto? Pero ellas son las protagonistas. Entonces, a pesar de todos estos inconvenientes de no poderlo desarrollar como queríamos, pero que igual estaban dos opciones, entre muchas, decir, bueno, no, empecemos un proceso para que se haga otro año, o para que se congele, para que se suspenda, o para que pues lo hagamos después, porque las condiciones no son perfectas, ¿cierto? Sí. Y no son las que nos imaginábamos. O ver las situaciones, saber que nunca van a haber unas condiciones perfectas, siempre van a haber imprevistos, y lo que nosotros debemos hacer es ser resilientes, adaptarnos, saber construir con lo que tenemos en nuestro entorno y avanzar. Porque entre no hacerlo y hacer algo para ellas, nosotros tomamos la decisión de hacerlo. Y con ellas, que fueron muy juiciosas, a pesar de todas las dudas, de todas las inquietudes, de que no teníamos el mismo tiempo que antes, ¿cierto? Se limitó bastante, que ya no era presencial, no hay esa conectividad, esa conexión, perdón, entre la que llega a dar una información y ellas que llegan a aprovechar esta oportunidad. Pero aún así, con el apoyo de la reclusión, de la directora, que se llama Tatiana, de Beatriz, que está a cargo de todo el tema social, de Leonardo, que es el líder de educativas y el que está metido con ellas todo el tiempo ahí acompañándolas, de los monitores en la reclusión y de las mismas internas, todos pusimos, muchos sin creer que realmente se iba a lograr, pero pues vamos a dar todo lo de nosotros para que así sea, y logramos generar contenidos. Generar escritos libres, porque ellas podían escribir lo que quisieran, no tenían que escribir un tema específico. Ellas decidían que escribían. La mayoría se fueron por historias de vida, por sus testimonios. Otras se fueron por sueños, ¿cierto? Era libre porque no queríamos tampoco decir, ay, tienen que sacar este contenido, porque así es como nosotros las dejamos con su libertad. Y ellas eran libres en su momento, porque al escribir no había quien las limitara. Esas barras que hay ahí, esos muros que las están hoy las tienen privadas de la libertad, en el momento de escribir desaparecen, porque ellas podían crear un cuento. Yo les decía en los encuentros, si quieren escriban Caperucita Roja como ustedes se lo imaginen, métanle lo que ustedes quieran, si quieren escriban de sus sueños, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, para no enfocarlas en un punto específico. Y ellas decidieron, la mayoría, más o menos el 90%, en contar sus historias, en darnos a conocer sus realidades.
¿Cuánto tiempo se demoraron en la elaboración del libro?
El proyecto es de 6 meses, en los términos del Ministerio de Cultura. Para mí es un proyecto de 2018 a hoy, seguimos construyendo. No es algo que ya haya terminado, nosotros seguimos trabajando con ellas. Este semestre, ya 2021, enfocamos literatura en poesía y cuento, porque ellas están participando en un concurso nacional y nosotros les dimos ese acompañamiento para reforzar esos conocimientos. Pero entonces, volviendo a eso que me deja el proyecto, es cuando les entregamos el libro de forma virtual, la directora y el personal de la reclusión se los entrega, nosotros a través de la pantalla de nuestra conectividad, ustedes se levantan. En el libro, en la parte final, hay una parte de un escrito y es de una interna. Ella se levanta y dice, parafraseando, ¿cierto? No tengo la memoria así tan exacta, que ella nunca se imaginó sacar un libro, ni que en la contraportada esté su escrito, ni que ella pueda como mostrarle a su familia o a sus seres queridos que ella escribió, que ella hace parte de un proyecto que tiene el logo del Ministerio de Cultura, que tiene el logo de una fundación que para ellas éramos desconocidos, pero ahora pues cuando entrábamos pues ya nos conocían, y en la virtualidad pues ya se siente esa conexión que se genera entre un proceso de estos, y ella manifestar y dar las gracias. Nosotros dijimos, valió la pena arriesgarnos, valió la pena trasnochar porque como los escritos se demoraron, todo se demoró, ya para sacarlo en el tiempo que era nos tocó pasar muchos días de largo, pedir ayuda de muchas más personas de las que teníamos contempladas inicialmente, porque algunas que estaban inicialmente no pudieron después continuar, o por X o Y razón no estuvieron ahí. Entonces pedimos ayuda de muchos voluntarios y personas que están dispuestas a dar de sí. Entonces logramos revisar todos los escritos, compilar el libro, sacar y la impresión también, la editorial fue un gran aliado porque también nos sacó el tiempo para poderlo tener en las fechas que necesitábamos, poderlo presentar, entregar, revisar, todo esto. Entonces valió la pena al ellos levantarse, dar las gracias y manifestar. Es que cuando se va a imaginar una interna que no va a ser ella la que su historia esté en el libro, no, porque hay muchos libros, sino que este libro es escrito por ella, que es ahí donde está la diferencia. Porque nosotros tres podríamos ir a la reclusión, trabajar con ellas y después nos vamos y empezamos a hacer un libro contando la experiencia, y va a ser muy bueno, muy importante. Pero este libro, Voces de Libertad, es escrito por ellas. Y ellos y ellas lo saben y le dan ese valor que ellas son las escritoras, ellas son las protagonistas.
Bueno, y por último, yo me gustaría saber, digamos, las personas que quieran ayudar de la fundación, o cómo podrían hacer parte de esta labor tan bonita con ustedes.
Muchas gracias, muchas gracias. En el momento nosotros hemos vinculado, se han articulado con nosotros más de 110 líderes, dando su tiempo y su conocimiento en algún momento. Hay unos 30 líderes que son constantes y nos permiten tener las líneas de acción. Y hay otros líderes que se vinculan por tiempos. Entonces están un semestre, están una temporada, después viajan, consiguen trabajos en otros territorios, porque el nuestro es muy complejo para esto, ¿cierto? Tenemos muchas variables y datos ahí que nos varían este tema. Pero nuestra puerta siempre está abierta para todo el que quiera servir. No, es que a mí me da pena, me da miedo, porque no sé si lo haga bien. No importa, aquí estamos para que aprendamos juntos. Listo, no le vamos a dar un grupo de 10 niños o no le vamos a dar un grupo de las internas a usted solo para que arranque a darles un conocimiento. No, comience acompañando a la persona que ya lo ha estado dando. Y si en su momento dice, no, yo quiero mi grupo, yo me quiero ir a la Comuna 1, al barrio X, y allá voy a generar un proceso de pintura. Yo no sé pintar, pues yo les llevo las hojas y los colores y yo les llevo eso y que ellos pinten. O no, generemos cine. Vámonos para la Comuna 10 y vamos a ver películas, Cadena de Favores. Si no se la han visto, invito a todo mundo a que se la vea y que lo apliquemos. Llevemos la película y cada 8 días o cada mes, 2 horas, 3 horas, pongámosle, mientras uno organiza, pone la película, la quita, 3 horas mensuales, ya están haciendo algo, están pasando de la queja y de reconocer el diagnóstico. Todos podemos diagnosticar, está muy mal el planeta, el territorio, el país, nuestro gobierno está muy mal. Nosotros también tenemos muchos problemas de corrupción, es un sistema que se ha corroído por la falta de cultura, de ética y de educación. Pero entonces podemos pasar nosotros a tomar acciones. Listo, nosotros no vamos a cambiar todo, pero podemos empezar a cambiar un territorio específico, el nuestro. Entonces vámonos X día y ponemos en toda la ciudad, en 10 puntos, al mismo tiempo la película Cadena de Favores. O pongamos Intensamente, o pongamos el Niño en Pijama de Raya. Pongamos contenido que los niños puedan ir construyendo un carácter crítico y que sepan la importancia de educarse, porque si ellos no reconocen la importancia de educarse, lo van a ver como una obligación de, tengo que ir al colegio. Entonces ellos reconocen la importancia de educarse, van a empezar a ver que eso lo deben interiorizar y no solo dejar pasar en un cuaderno o en un año y ya el siguiente no sé qué vi el anterior. Y eso lo podemos hacer todos. El que escuche puede contactarnos en @voceslíderes en todas las redes y decir, yo no tengo el tiempo, pero sí me gustaría dar 2 horas mensuales, o quincenales, o semanales, eso depende de cada quien. O no, Yo solo puedo cada 2 o 3 meses. Está perfecto. Nosotros nos encargamos de que esas horas se aprovechen. Nos encargamos de generar el espacio, de generar el enlace con la comunidad y que todos podamos construir, porque solo así se va a generar un cambio. Lo que nosotros hacemos es una gotica, es un granito de arena en el desierto. Necesitamos muchísimos más. Tenemos un gran sueño ahorita que se llama la Casa de los Sueños de Armenia y el Quindío. Pero no queremos una casa pequeña, queremos una casa grande, que tenga muchos espacios para tener el set de grabación de reporteritos, para tener el cuarto de idiomas. Nosotros llevamos dando francés desde el 2017 en la Comuna 6 e inglés en la cárcel, pero nosotros queremos una Armenia bilingüe, queremos que tengamos francés, inglés, portugués, italiano en todas las comunas y ojalá después en todos los barrios. ¿Y eso cómo se logra? Con miles de voluntarios, donde ellos digan, yo estoy dispuesto a dar 2 horas semanales o mensuales, listo, entonces usted va cada mes y otra persona va cada mes y nos vamos alternando, construimos un plan de estudio que ustedes puedan seguir y los chicos no tengan que perderse, ¿cierto? Y podamos sostener estos procesos, que se sostienen desde voluntarios. La fundación, cuando generamos estos convenios que logramos ganarnos, como el Ministerio de Cultura, Gobernación o Alcaldía, es para materiales o para un reconocimiento específico a los talleristas del proyecto. Pero no podemos decir que tenemos una persona vinculada mensual con un salario, nos encantaría, pero no es la realidad. Y es algo que ojalá lo podamos tener y es algo que estamos buscando. Con la Casa de los Sueños queremos todos esos espacios para emprendimiento, para cocina, para idiomas, para ambiente, para huertas. ¿Cómo podemos sumar y apoyar a la fundación y todos estos proyectos? Dando nuestro tiempo, dando donaciones, dando esas cosas que ya no usamos y están en buen estado y le pueden servir a otra persona. Por ejemplo, yo tengo una bicicleta y ya no volví a montar. Entonces, nosotros sabemos a quién le puede servir y quién le puede aprovechar para que no esté por ahí dañándose, oxidándose en un cuarto, en una bodega, en un parque aéreo, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudar? De muchísimas formas. Si no saben, nos pueden contactar y nosotros les vamos a botar 1000 ideas y de cada persona depende si se suma o no, porque esto no es obligación, esto es para los que quieran.
Listo, Jimmy.
Muchas gracias. Qué chévere conocer historias y más de la parte de una persona que ha tenido tanto contacto con la población, que ha necesitado tantas ayudas, ha necesitado tanta búsqueda de nuevas experiencias. Muchas gracias. Ya saben, los que quieran hacer parte de esta fundación, los que se quieran unir, los que quieran apoyar, se pueden comunicar al correo.
Nuestro correo es colombia@voceslideres.org.
Listo. Bueno, Jimmy, muchas gracias por regalarnos su tiempo y por contarnos estas experiencias.
A ustedes, muchísimas gracias y estamos acá siempre para servir.
Listo.
Hola, soy Joan Sebastián Maecha, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y el día de hoy tengo la oportunidad de estar con una de las creadoras de una marca quindiana, una marca que surgió a raíz de la pandemia. Esta fue como su mayor inspiración, lo que dio inicio a esta marca, que en este momento está alcanzando unos límites demasiado considerables y ha tenido una muy buena aceptación en el público. Entonces, pues, qué chévere que tener esta oportunidad de conversar con Isabela, que también es una amiga mía que quiero mucho. Entonces, gracias, Isa, por acompañarnos, por regalarnos el ratico para que nos cuentes y conversemos de esta creación.
Bueno, hola, Sebas, gracias por la invitación. Gracias por esas palabras tan lindas. Y bueno, no, qué rico que estemos en este espacio y podamos hablar un ratico de algo que me inspira tanto, que es OK. Entonces, bueno, comencemos.
Bueno, Isa, empecemos con una pregunta que es muy simple, pero yo creo que es como la raíz de todo, y es ¿cómo surgió OK? ¿Cómo llegó esa idea? ¿Cómo te fluyó crear esta marca?
Bueno, realmente fue como algo inesperado, porque pues nadie esperaba esta pandemia, ¿cierto? Entonces, al ver como toda esta situación que estaba pasando, en colaboración con mis amigos con los que yo trabajo. Hace rato queríamos hacer algo juntos y pues como que se dio esta oportunidad y dijimos, bueno, saquemos unos tapabocas. En el mercado pues no habían unos tapabocas similares a lo que hoy en día nosotros ofrecemos. Entonces dijimos como, bueno, hagamos unos tapabocas diferentes, obviamente que cumplan la función de proteger por todo esto del COVID, pero también que en el outfit del día de las personas se vea algo como muy... pues como muy chévere, bacano, diferente, exacto. Entonces, pues surgió por esto una idea, un día se habló y empezamos pues a trabajar en ella. Mi grupo de trabajo se llama Loyal Team, ellos son publicistas, yo soy diseñadora de modas, entonces hicimos pues como una unión muy estratégica.
Soy un match. Bueno, Isa, ¿cuánto tiempo duró el lanzamiento de la marca? O sea, desde que empezaron con la idea hasta que salió el primer tapabocas.
Bueno, esto fue un proceso largo, la verdad. Yo pensé que no nos di, pues que iba a ser como más corto, pero pues más o menos 3 meses en creación de marca, porque literal la marca la empezamos de cero, todo conceptualización, hicimos pruebas. También antes de sacar la primera colección, sacamos una colección de unos tapabocas que tenían un corte. Y lo sacamos, hicimos una producción como de 300 y literal todo se perdió porque la horma no salió. Entonces vuelva y saque patrones, vuelva y haga como todo ese proceso hasta que ya pudimos sacar pues nuestra primera colección como la queríamos, físicamente que se viera como lo soñábamos, y pues así fue.
Isa, háblame del empaque. Del empaque de donde viene el tapabocas.
Bueno, no sé, a mí me parece que el empaque en una marca es muy importante porque todo entra por los ojos, es como lo primero que tú recibes. Entonces, y siento que desde el empaque hasta una tarjetica, bueno, todo lo que venga con el producto es muy importante porque hace sentir muy valioso.
Ya vamos a hablar de la tarjetica.
A las personas, entonces el empaque pues fue algo, dijimos, listo, no queremos entregar como una bolsa normal. Entonces, ¿qué tal utilizar un empaque que sea biodegradable? Porque nos gusta pues como cuidar el medio ambiente y que también se pueda reutilizar. Entonces, la idea es este empaque, tú lo puedes guardar en tu bolso, es como una bolsita Ziploc, entonces tú lo puedes guardar y te va a quedar sirviendo para guardar el tapabocas. Y también si le quieres dar otro uso, pues no sé, muchos amigos míos, le dan un uso como es una bolsita tipo Ziploc y no sale el olor, entonces pues los que fuman marihuana pues les funciona increíble.
Isa, ¿por qué OK? ¿Por qué el nombre de esa marca?
Bueno, OK es un concepto, bueno, tiene varios conceptos, pero uno de los conceptos es la guerra. OK viene de cuando los militares iban a la guerra y llegaban de la guerra y escribían en una pizarra cero killed, o sea, eso viene de cero muertos. Entonces esa terminación de OK viene como de cuántos muertos estuvieron en la guerra, pero nosotros lo quisimos retomar y darle como un concepto positivo, como de que si te cuidas y utilizas tapabocas en esta pandemia, proteges a los tuyos y todo va a estar bien. Entonces en muchos países la gente normalmente utiliza OK es como para significar como de todo está bien, todo va a estar bien, todo OK. Entonces de ese significado viene la palabra.
Súper, súper. Bueno, Isa, ¿a qué tipo de personas ha llegado tu marca?
Bueno, pues nosotros acá en el Eje Cafetero, lo que es Armenia, Manizales y Pereira, sobre todo Armenia, pues hemos tenido pues como una buena acogida, muchas personas ya tienen OK. Yo voy por la calle, yo veo gente que ni idea con un OK, gracias a Dios. En Manizales también varias personas, yo viví en Manizales, entonces también pude llegar a ese tipo de público, y en Pereira también una que otra persona. También las redes sociales nos han ayudado mucho. Y ya pues como personas significativas para nosotros, J Balvin, por contactos y por suerte también pudimos como llegar a él y enviarle uno de nuestros tapabocas, también a Keating, que es el compositor de él, de algunos famosos. Y personas así también, futbolistas. Que
fueron personalizados.
Sí, fueron personalizados. Entonces, a cada persona, a estas personas les mandábamos pues como el tapabocas, pero haciéndolo como integrándolo en nuestros diseños que ya tenemos. Y obviamente se los personalizábamos. Y bueno, no, algunas personas como estas que han tenido nuestros tapabocas.
Super Isa. Isa, cuéntanos qué se viene para OK, qué hay ahorita en mente, qué proyectos tienes, porque por ahí me di cuenta que quieres expandir la marca y quieres crear otras cosas, quieres sacar otros productos que no se quede solo en los tapabocas. Cuéntanos sobre eso.
Sí, claro, Sebas, pues claramente la pandemia no va a durar siempre y ojalá pues muy pronto también se acabe. Entonces obviamente la marca está pensada e inició por unos tapabocas, pero está pensada mucho más como para ofrecer muchos más productos. Es una marca de streetwear, o sea, el concepto es urbano, un urbano más estilizado, una calle más estilizada. Entonces pues queremos sacar ropa de este tipo. Estamos en estudio y proyectándonos para sacar muy pronto y haciendo pues como todo el mercado de unos hoodies. De pronto los que no saben qué es un hoodie, es un buzo, una chompa con capota, pues muy urbana. Vamos a empezar con esto, vamos a sacar unos pañuelos, unas pañoletas y bueno, este es como el inicio de como tal la marca de ropa.
Bueno, Isa, pues muchas gracias a ti por acompañarnos, por aceptar esta invitación. De verdad que tengo la fe y todos los que te conocemos tenemos la fe en que es un muy buen producto, es una marca que ha generado un impacto y que ha podido llegar a un gran número de personas en muy poco tiempo. Y pues nada, desearte la mejor de las suertes, que te vaya muy bien, eres una persona muy talentosa y se ve reflejado en tu trabajo. Entonces nada, qué rico poder compartir contigo este ratico, que nos cuentes y nada, Isa, muchas gracias. Déjanos las redes de OK para que busquen, se informen, conozcan y se empapen más sobre la marca.
No, Sebas, tan lindo, muchas gracias por la invitación y no, espero que esta entrevista le sirva a muchas personas que quieran emprender, que tengan una buena idea. Yo pienso que todo parte de una buena idea y también de creer mucho en uno y trabajar. Eso es, como tú decías, en tan poco tiempo he llegado a tantas personas, pero también se debe a que es un trabajo de todos los días, de sembrar un granito de arena todos los días y pues obviamente en un tiempo se ven los frutos y más si uno cree en la idea de uno. Entonces nada, muchas gracias y bueno, las redes sociales en Instagram nos encuentran como Raya al Piso o KLD Raya al Piso. Y pues también en abreviatura pueden poner OK y pues ahí les aparece. Por ahora tenemos Instagram, muy pronto vienen página web cuando tengamos más productos. Entonces, bueno, desen una miradita
Isa, felicitaciones, en serio que muchas felicitaciones a ti y también a todo el equipo con el que has trabajado. Esto ha sido un trabajo en
antójense.
conjunto
Sí, en equipo.
y también tenemos que reconocer el trabajo que han hecho las demás personas que han aportado para que esta marca fluya y
Claro, esto es un trabajo en equipo, yo como diseñadora, mis compañeros como diseñadores gráficos, publicistas, todas las fotos que nosotros hacemos y las conceptualizaciones en equipo. Realmente yo tenía una buena idea, pero también sin la ayuda de ellos, pues no hubiera sido como algo tan grande.
sí.
Entonces, un consejo, trabajen en equipo y sean muy estratégicos a la hora de aliarse con cualquier persona.
Gracias, Isa.
A
Muchas
ti.
gracias.